comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y vía internet para todo el mundo. Vamos, estamos conectando a nuestra invitada de hoy y mientras la conectamos y vamos a ver si aparece don Erwin, ¿no? ¿Tampoco? Dijo que iba a estar corriendo, pero en una de esas se aparece. Pero mientras alguno de ellos se aparece, les contamos que mañana, mostremos la foto nomás, mañana tenemos un conversatorio abierto a la comunidad que se llama Nuestra Flora y Fauna Silvestre, Problemáticas y el Trabajo para la Conservación. Esto es en la Biblioteca Regional acá en Coyhaique, desde las 14 horas toda la tarde. Esto lo organiza ahí Enrique Silman, que estuvo con nosotros en los últimos programas de su proyecto. Y los expositores, la segunda foto, son Fernán Silva, que va a hablar sobre flora de Aysén, conservación de ecosistemas y especies. Luis Uribe, del CIEP. Fernán Silva, Zach, pero parece que van como personas, no como, aunque yo veo unos logos abajo. Luis Uribe, entonces, quien es biólogo acuático, algo así. Efectos de extracción de los áridos a la trama trófica, todo lo que pasa ahí. Cristian Sauceo, médico veterinario de Rewilding, abordaje del territorio a través del Rewilding. Daniel Cross, observación y registro de especies salvajes. Peter Hartman, o sea yo, salmoneras en áreas protegidas. Este ya les adelanté el otro día de qué se trata. Y finalmente, Enrique Silman, el organizador, junto con la Pati Medina, sobre Expo comentada de la fauna nativa, una oportunidad para ver y aprender. Así que mañana a la tarde, desde las 2 de la tarde, en la biblioteca. ¿Tenemos a nuestra invitada? Ya. Tenemos entonces como invitada a Carolina Rudnick Vizcarra, abogado, presidente de la Fundación Libera. La Fundación Libera dice que lucha por prevenir y combatir la trata de personas y la esclavitud en todas sus formas, promoviendo la libertad y la dignidad humana en Chile, Latinoamérica y el mundo. La fundación ha recibido, no sé si es la fundación o Carolina, recibieron un reconocimiento de la UNESCO, que no deja de ser reconocimiento mundial. La Fundación Libera y, por añadidura, su presidenta, están metidos en todo tipo de redes mundiales de este tipo de cosas de la trata de personas, que es un tema bien importante a nivel mundial. Y Carolina viene justamente volviendo de México, una reunión de este tipo, y en México acordaron endurecer las medidas contra el trabajo forzado. Bueno, la nueva presidenta de México es como esa onda, así que tienen todo para eso. Y finalmente, la idea con Carolina era conversar sobre un seminario en que ellos tuvieron unos días atrás, el 29 de octubre, sobre trabajo forzado y explotación laboral de la industria del salmón. La idea entonces es conversar con ella sobre la presentación esa y el seminario. En ese seminario estuvo también Juan Carlos Cárdenas, amigo nuestro, que fue el que nos dio el contacto de Carolina Rudnick. Algo raro está pasando, pero son los imponderables de estas entrevistas, que a veces pasan cosas inesperadas. Ah. Bueno, estamos ubicando entonces a Carolina. Se nos va a cortar el tiempo de conversa. Eso es terrible, malo, horrible. Bueno, la cosa es que tenemos entonces una actividad mañana en la tarde, a la cual están todos invitados. Es gratuita, evidentemente, en la biblioteca, sobre flora y fauna. Y la idea de hoy es conversar con Carolina Rudnick Vizcarra, presidente de la Fundación Libera, que la estamos tratando de ubicar en estos momentos, porque nos falló el contacto. Ya, ahí está. Ya, Carolina, te presenté, pero recontra presentada, y conté de que íbamos a conversar sobre qué es lo que trató el seminario este sobre trabajo forzado y explotación laboral de la industria del salmón, y tú me contaste algo de la ley del buzo también, que está en trámite. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú me ves a mí o no?
No, lamentablemente no te veo, ya, pero...
Tú no me vas a ver ahí, porque sí. Yo estoy en ahí el sí estudio de la radio, y esto es Zoom, y te ve la Katy, que está ahí en el control. Pero ya, yo te veo y te escucho. Ya, démosle entonces. Cuéntanos qué pasó, o sea, más que qué pasó, el contenido, qué es lo que se dijo, qué es lo que se expuso en el seminario este sobre el trabajo forzado y la explotación laboral en la industria del salmón.
Te cuento, Peter, además de agradecerte un millón la invitación del día de hoy.
Gracias a ti.
Mira, nosotros somos una organización sin fines de lucro, compuesta por abogadas e investigadoras jurídicas, y lo que nosotros hacemos dentro de nuestra labor es poder investigar la presencia de lo que a nivel internacional y en tratados internacionales se denomina trabajo forzado.
Ya.
A veces la gente, Peter, piensa que el trabajo forzado es como una especie de metáfora, ¿no es cierto? Algo que pasó en el siglo XIX, pero es algo que no existe. No, el trabajo forzado es una realidad, es un fenómeno jurídico que se encuentra consagrado en tratados internacionales, que hace poco se dictó el último, el 2014, y que los países están obligados a prevenir, a investigar, a sancionar y a remediar a las víctimas.
Uh-huh.
Y nosotros habíamos estado... investigando, nosotros investigamos justamente estos temas porque el trabajo forzado, que es una forma de esclavitud moderna, no ocurre en sectores, no ocurre solo o mayoritariamente en la economía clandestina, en mercados negros, no, el 86% del trabajo forzado a nivel global, y esto te lo dice la OIT del año 2022, uh-huh, ocurre en el sector económico formal, en los sectores económicos más importantes de los países.
Está como normalizado.
Exactamente, en la acuicultura, en la pesca, en la minería, en la agricultura, en la industria de servicio, la manufactura. Y nosotros ya teníamos alertas por organismos internacionales, por ONG internacionales, de que hay mucho riesgo de trabajo forzado en la industria de la pesca y en la industria acuícola, por una serie de razones de carácter estructural. Hay mucha diferencia de poder entre empresas y trabajadores. El trabajo se ocurre en lugares aislados, en lugares remotos, de poco acceso.
De hecho.
Entonces ya sabíamos de investigaciones en Tailandia, en Asia, en Norteamérica, de la existencia de esto. Y nosotros el año 2020 encontramos en los diarios una noticia que nos llamó muchísimo la atención, y que era una noticia de un guardia de seguridad en un centro salmonero que llevaba 41 días solo, sin acceso a agua, sin acceso a baños, y que significó una inspección naval y laboral, y nosotros logramos identificar todos los indicadores que la OIT da de trabajo forzado. Mm. Porque la OIT define lo que es el trabajo forzado, que es básicamente un trabajo sin un consentimiento libre informado y que se realiza bajo algún tipo de coacción, uh-huh, que puede ser psicológica, perder la pega, intimidación. Y nos ponemos a investigar y descubrimos que el INDH estaba haciendo justamente un estudio sobre el impacto en derechos humanos de la industria salmonera. Nos dijeron que habían identificado muchas violaciones de naturaleza laboral, y nos encontramos también con el informe de salmones de sangre de Cociano, y nosotros empezamos a analizar esto y quedamos súper sorprendidas, Peter, porque estaba lleno de indicadores de trabajo forzado, lleno. Ahora, nunca se había nombrado como trabajo forzado, porque lamentablemente en Chile el trabajo forzado no es delito, solamente es delito la trata con fines de trabajo forzado, que es una distinción jurídica bien heavy, pero que puede ser utilizado para estos casos de trabajo forzado, pero lamentablemente no hay la expertise y el conocimiento en el Estado y se sigue pensando que la trata y las formas de esclavitud moderna le pasan a los extranjeros, pero no le pasa a los nacionales. Pero te quiero contar que sí le pasa a los nacionales.
A todos.
Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Nosotras lo que hicimos es que comenzamos a revisar toda la literatura de organizaciones internacionales, de organizaciones chilenas, de centros de investigación, de ONG, en materia laboral, en materia medioambiental, en materia de cumplimiento de derechos, y analizamos todos los informes que el Estado ha emitido en materia de trabajo de buzos, que son un montón, Peter. La verdad es que yo quedé impresionada con los informes que la Suceso hizo el año 2014 al año 2020, que fue un estudio observacional de 200 buzos, que tiene una cantidad de información y dato duro con respecto a indicadores de trabajo forzado que es realmente apabullante. Y junto con eso comenzamos una investigación en terreno, entrevistando a actores locales claves, buzos, dirigentes sindicales, familias de buzos, investigadores, periodistas, líderes locales, y empezamos, ¿no es cierto?, a recoger sus experiencias, todas las cuestiones que habían ocurrido, y nos encontramos con una industria que presenta indicadores de trabajo forzado y que presenta indicadores, es decir, que presenta evidencia de todos los indicadores de trabajo forzado, que son 11 indicadores, y que cuando quieras te los cuento más detalle. Y con esto voy a terminar ahora, perdona por agarrarle el micrófono, pero...
No, está bien.
Como resulta que, mira, nosotros tenemos contacto con el Estado porque participamos de la mesa intersectorial de trata que tiene el Ministerio del Interior, y hemos solicitado permanentemente al Ministerio del Trabajo que nos invite a la comisión que crearon para la erradicación del trabajo forzado y que tiene que crearse un plan de acción, porque nosotros les anticipamos que veíamos indicios en agricultura, que es otra de las economías extractivas, y que estábamos viendo indicios en la acuicultura. Y esto se intersectó con el esfuerzo de los sindicatos de buzo, porque dentro de los grupos humanos, tú lo sabes mejor que yo, que el proceso, ¿no es cierto?, la industria del salmón, tienes las pisciculturas, tienes los centros de salmón, tienes los centros, digamos, los centros de procesamiento, pero nos enfocamos en uno de los grupos más vulnerables y donde veíamos mayor riesgo de indicadores, mayores consecuencias para sus vidas y su integridad física y psíquica, que eran los buzos subcontratados. Y resulta que el Ministerio del Trabajo creó una comisión con la industria, con sindicatos, para generar un proyecto de ley del buzo. Ese proyecto se presenta en el Congreso, a la Cámara de Diputados, a finales de julio de este año. Pasó muy rápido la negociación en la Cámara de Diputados, aprobándose, cuestión que, por supuesto, se celebra que haya regulación del trabajo de buceo en el Código Laboral, pero lo que nos preocupó tremendamente es que consideramos que a nivel técnico la ley es tremendamente débil, porque no se hace cargo de los indicadores de trabajo forzado, que no solamente lo pudimos reconocer nosotras en nuestra investigación, sino que no se hace cargo de las recomendaciones explícitas que hacen otros organismos nacionales, estatales, y específicamente el plan de buceo seguro de la Suceso y el informe de derechos humanos del Instituto Danés de Derechos Humanos y de la Universidad Diego Portales. Te voy a dar un ejemplo para que veas, digamos, la fragilidad de este proyecto de ley. Dentro de los contratos especiales que se regulan en el Código del Trabajo, tú tienes el contrato de trabajadores agrícolas y tienes el contrato de embarque. En las regulaciones que se hacen de esos dos contratos se especifica hora de jornada, se especifica remuneraciones, se especifica jornada de trabajo, se especifican conductas prohibidas. En el caso del proyecto de ley de buceo, no hay esas especificaciones. Entonces, por ejemplo, cuestiones tan graves como que la Suceso haya recomendado que la jornada laboral de un buzo no puede exceder las 5 horas, no se establece en la ley. Se ha planteado de que esto va a estar regulado por un reglamento, pero todos los que trabajamos en materia de derechos humanos sabemos que la mayor protección y el mayor compromiso que puede presentar un Estado en esta materia es consagrar este tipo de cosas por ley, y debe consagrar por ley la prohibición de conductas que son no solamente constitutivas de infracción, sino que exponen a los buzos a su discapacidad y su muerte, como es el buceo yo-yo, como es inmersiones a profundidades y tiempos superiores, como es implementar operaciones de buceo sin planificación, sin supervisión, etcétera. Entonces, nuestra intención con el seminario era poder públicamente dar a conocer esta información, alertar a las autoridades, alertar a la sociedad, alertar a los organismos de defensa de derechos humanos, ONG, sindicatos, para que conozcan esta información y pueda incidirse directamente en un esfuerzo por robustecer esta ley. Y ese es el marco en el cual nosotros anticipamos, digamos, antes de tener el informe súper bonito con monitos y fotitos, dijimos, nos preocupamos porque pasó súper rápido en la Cámara de Diputados, entonces dijimos, esto es importantísimo, que se ponga en discusión, que se considere, y estamos justamente... recientemente el martes tuvimos una reunión con el Ministerio del Trabajo y con el Sindicato de Buzos Hijos del Rigor y con la Plataforma Chilena de Empresas y Derechos Humanos y con Alejandro Ochoa, dirigente de la CUT Chile, para explicarle justamente estos antecedentes a la autoridad y alentarlo a que se robustezca la ley de manera de prevenir efectivamente todos estos indicadores que hemos identificado.
Tremendo tema. Esto de la precariedad laboral y abuso de los trabajadores, ya sabemos desde cuándo comenzó, cuando se desreguló todo el mercado del trabajo, ¿no? Y no hay mucho esfuerzo en cambiarlo tampoco, porque la idea es tener mano de obra barata. Esa es parte de la competitividad neoliberal internacional. Así que no es mucha novedad, pero estábamos normalizando todo, pues entonces eso es lo más terrible, que ya todo es como lógico, normal, para qué vamos a reclamar. Y lo que vemos que los sindicatos de la salmorea no son muy, que digamos, preocupados de estos temas tampoco, a lo mejor por desconocimiento, porque como asumen, esta cuestión es así nomás y no vamos a reclamar. Y nosotros lo hemos visto como muy pro empresa, además, esto, absolutamente apasionado. No creo que todo, pero mucho. Muchos muy, muy serviciales y muy dispuestos en creerle todas las cosas que le dicen, porque a la primera siempre los amenazan de que van a quedar sin trabajo, así que se asustan y están rápidamente saliendo a la calle y haciendo de todo.
Tal cual, Peter.
Oye, y el estudio ese que están haciendo ustedes, ¿cuándo sale?
Mira, va a salir muy pronto. Hay dos razones por las cuales no ha salido, y una de las primeras razones por las cuales no ha salido tiene que ver con asegurarnos la protección del equipo investigador y de las personas que entrevistamos en el marco de lo que ocurrió en el seminario de lanzamiento. Yeah. Eso es lo primero que te quiero comentar. En el seminario de lanzamiento pasó algo que está súper relacionado con lo que tú acabas de comentar. Dirigentes sindicales de empresas y representantes de empresas y representantes de gremios salmoneros concurrieron al evento. Hubo intentos de boicot desde antes de comenzar a entregar la información. Y tú lo sabes, al igual que yo, que la cantidad de eventos de boicot, intimidación y amenaza que se han producido en esta industria cuando ONGs presentan su informe, solo te doy el ejemplo, yo sé que tú conoces incluso más ejemplos que yo, pero cuando el Observatorio Ciudadano fue con el Instituto Danés Aquellón a presentar el informe de impacto en derechos humanos, un informe súper serio de organismos internacionales, les boicotearon el evento y no lo pudieron hacer. Llegaron en buses, ¿no es cierto? Entonces, frente a esa situación, y dado el tremendo poder que tiene esta industria, que constituye uno de los factores justamente de indicadores de trabajo forzado, la industria tiene una posición dominante que implica ejercer un abuso de vulnerabilidad frente a los trabajadores, Frente a esa situación, nosotros inmediatamente denunciamos a las autoridades, denunciamos a Cancillería, a Trabajo, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a Economía, y también le avisamos al organismo internacional que de apoyo a las denuncias del acuerdo de Escazú. Uh-huh. Tú sabes que por fin suscribimos el acuerdo de Escazú, eso fue una buena noticia, digamos, en el marco de este gobierno, pero ahora tenemos la intención, digamos, de que se haga efectivo. Y justamente esa es una de las razones por las cuales el informe no ha salido, y es asegurarnos la protección por parte de todos los organismos competentes. Y efectivamente estamos en el informe está originalmente en inglés, estamos terminando de traducirlo al español, porque es un informe bien complejo, pero quisimos adelantarnos y hacer ese seminario, Peter, por la urgencia de la tramitación de la ley.
La urgencia.
Uh-huh. Dijimos, esta cuestión hay que conversarla, hay que decirla, hay que plantearla, porque nosotros entendemos, tú sabes que hay también se ha logrado poder identificar que hay una tremenda arremetida por parte de la industria que anda satanizando a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones indígenas, de que estamos trabajando para organismos internacionales, más o menos. Y eso no es verdad. Eso es un insulto, es una ofensa, y además marca, lo que te voy a decir una cosa como bien emocional, Peter, pero marca el poco amor a Chile, a sus trabajadores, a sus ciudadanos, que podemos ver en industrias donde no tienen el menor nivel de cuidado con esos hombres y mujeres que constituyen el pilar de sus propias ganancias económicas. Aquí nosotros estamos. Esto es un grano de arena lo que estamos haciendo nosotros, que se suma a un esfuerzo permanente de más de 20 años desde la instalación de la industria. Ecocianos, ustedes, otras organizaciones de comunidades cahuéscas vienen trabajando hace muchos años antes. Uh-huh. Nuestro aporte es decir, señores, uno, pongámosle luz a esto. Esto es un estándar internacional, esto se llama trabajo forzado, señores. Uh-huh. Esto no es una mera incumplimiento laboral. Esto es vulnerar el núcleo de los derechos laborales de los trabajadores, y en una industria que es el segundo productor mundial de salmónido y que es la primera exportación no minera de nuestro país. No puede ser. No puede ser en términos éticos, no puede ser en términos reputacionales, no puede ser incluso, fíjate lo que te voy a decir, no puede ser en términos espirituales, de que somos una comunidad, ¿no es cierto?, que tenemos que protegernos y cuidarnos mutuamente.
Pero esta industria, Carolina, cada vez que alguien lo denuncia internacionalmente, pasó en Estados Unidos, los amenazaron con no comprarle más salmón en algún momento y los acusaron de dumping y se gastaron millones de dólares en abogados para tapar rápidamente todo el desastre, en vez de arreglar sus problemas. Entonces, más vale que arreglen sus problemas y después se preocupen de andar desprestigiando a la gente. Bueno, lo vimos acá en febrero, declararon la guerra a la ley Lefkenche, le declararon la guerra a las comunidades indígenas, ahora declararon la guerra a las ONG. Ya no sé a quién más le van a declarar, le declararon la guerra en su momento a la ministra de Medio Ambiente. Hasta senadores metidos sacando gente a la calle, pues sí, fue realmente vergonzoso lo que pasó, pero esa es nuestra realidad nacional. Yo también he conversado con Buzo me contó que a su jefe, digamos, al contratista, le pagaban 8 millones por su trabajo y el contratista le pagaba uno a él. Y el Buzo tiene pasa cualquier cantidad de peligro y se supone que tiene un supervisor que a veces está, a veces no está. Ya 14 muertos hubo en cuántos años, no sé, pero son hartos. Es un trabajo súper peligroso. Entonces, él era de la Cruz. Entonces, iba a su casa en avión. Y en estos turnos de 20-10, no sé cómo los llaman, y entonces voy a ir a emborracharme poco menos. Entonces, oye, un momento, le dije, ¿tú, nadie te ha explicado a ti que el emborracharte te echa a perder tus neuronas y después corres más peligro todavía buceando? Pues esa cuestión es súper peligroso. Pero ese tipo de cosas que nadie les explica esas cosas, pero y así debe ser con montones más. Entonces un cabro de la Cruz buceando en el litoral de Aysén, contratado por uno de estos subcontratistas que se hace millonario con esto, y el buzo gana lo justo y necesario. Así es la cosa.
Tal cual, Peter, exactamente. Lo que tú acabas de comentar fue parte de muchos de los testimonios que nosotros tomamos. Cómo los contratistas efectivamente acaparan, ¿no es cierto?, grandes montos de dinero, no asignan salarios que son decentes y justos. Y eso, te aviso, es un indicador de trabajo forzado, lo que se denomina la retención de salarios, ¿no es cierto?, que se manifiesta en salarios extremadamente bajos para el tipo de trabajo, se paga menos o se cotiza menos, ¿no es cierto? O te hacen contratos por el mínimo para cotizarte menos y después te vas a pensionar y te encuentras que tienes una pensión miserable.
Y cuando muere el buzo, nadie se hace responsable, pues desaparecen.
Exactamente.
Bueno, esa es la parte laboral.
Ahora, si tú me lo permites, Peter, a propósito de esto que tú cuentas, del poder que tiene esta industria y cómo efectivamente, en vez de sentarse a la mesa con una actitud proactiva, respetuosa de los derechos humanos, queriendo enorgullecerse por estándares adecuados de trato justo y decente, ¿no es cierto?, lo único que hace es tratar de llevar al lodo la discusión. Mira, yo te diría algo que es bien interesante y es bien importante, y también que lo escuchen tus televidentes. El mundo está cambiando a una velocidad increíble. Ya están existiendo leyes a nivel internacional que imponen obligaciones a las empresas por comportamientos de esta naturaleza. Yo estuve hace súper poco en México, justamente en una reunión de una coalición de ONGs contra el trabajo forzado en el comercio global, porque ya hay varias jurisdicciones que son jurisdicciones de destinos de exportación de salmones para Chile, como es Estados Unidos, Canadá, México y Europa, que ya tienen prohibiciones de importación de productos elaborados con trabajo forzado, que frente a denuncias pueden confiscar los cargamentos hasta que se compruebe que no hay las violaciones. Y incluso también otro elemento importante es que hay listas internacionales con respecto a productos que se encuentran elaborados con trabajo forzado y conductas permanentes en el tiempo, como la que hemos observado en nuestro estudio, pero no solo en nuestro estudio, digamos, sino que en los estudios de Cosiano, de la Universidad de Gortales, del Instituto de Derecho Humano, de los múltiples centros de investigación de los lagos Aysén y Magallanes, lo que podemos observar es que esto ya viene, ¿no es cierto?, hace un buen tiempo, y por lo tanto, si no se toman medidas prontas, ¿no es cierto?, urgentes, robustas, corremos el riesgo de terminar quedando en una de esas listas, con todo lo que significa eso. En ese sentido, efectivamente la empresa, esta industria es una industria que monopoliza la oferta de empleo, y desde esa perspectiva no solo significa someter a una serie de trabajadores a condiciones indignas e injustas, sino que significa también condenar a un territorio, a un desarrollo que es de carácter ineficiente, que es de carácter deficiente. Y este comportamiento, ¿no es cierto?, ilegítimo que estamos observando y que lo observamos en nuestro seminario, lo único que contribuye es a condenar nuevamente a estas regiones a un desarrollo deficiente que no permite, ¿no es cierto?, cumplir la famosa promesa de los organismos internacionales y de estas empresas que también forman parte, ¿no es cierto?, de alianzas verdes, de no dejar a nadie atrás. Y hay que como que machacarles, digamos, y en ese sentido comentarte que el nivel de articulación, cooperación, influencia que se está teniendo a nivel internacional por parte de las redes de la sociedad civil, de sindicatos, y mira lo que te voy a decir, Peter, y también de empresas. ¿Tú sabes que hay una alianza de inversionistas respetuosos de derechos humanos? Yo lo supe hace súper poco. Empresas, algunas grandes, más conocidas por ser verdes, ¿no es cierto? Pero ahí ya comenzó la evolución, y esto no va a parar, Peter. Esto no va a parar porque las comunidades, las personas, los individuos no estamos dando cuenta de la verdad de lo que tienen que ser los derechos humanos, de lo que significa el intercambio recíproco, justo, respetuoso, Y esa mentalidad ya está cambiando y ya la gente está diciendo basta.
De acuerdo. La industria ha ido mejorando, ¿eh? pero están súper bélicos últimamente, lo cual les conspira contra su nueva imagen que pretenden mostrar. Bueno, se nos acabó el programa, pues, Carolina, media hora nomás. Así que a ver si cuando publiquen el informe de repente sería bueno tal vez conversar de nuevo.
De todas maneras, nosotros estamos esperando, como te digo, la respuesta de los organismos nacionales. Algunos ya nos han recibido, otros están por recibirnos la próxima semana y estamos esperando también la respuesta del Comité de Apoyo del Acuerdo de Escazú para asegurarnos, como te digo, la protección. Y en todo caso, vamos a estar difundiendo, digamos, los resultados de los hallazgos en términos generales, principalmente porque uno de los grandes méritos que nosotros, si no méritos, porque eso lo determinará la sociedad, pero uno de nuestros objetivos es parte de ser libres tiene que ver con el conocimiento, parte del empoderamiento tiene que ver con conocer mis derechos, conocer las leyes. Y es importante que la gente sepa que lamentablemente en nuestro país estamos teniendo relaciones de trabajo que hemos, tú lo dijiste al principio, que hemos normalizado, pero que son tan graves y tan violentatorias de derechos humanos que logran cumplir el umbral de estos delitos graves que denominamos, ¿no es cierto?, trabajo forzado o trata con fines de trabajo forzado, y eso es importante que todos los ciudadanos lo conozcan.
Ya, muchas gracias, Carolina, súper interesante. Felicitaciones por el trabajo, que siga tirando para arriba y nos veremos nuevamente pronto, espero. Chau, chau, muchas gracias.
Gracias, Peter, gracias por la instancia. Chao.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
Siga con nosotros en Radio Santa María. Luego continuamos con mensajes a la comunidad.
Radio Santa María indica la hora.
Son las 4 de la tarde y 6 minutos.
A la hora que nos necesite, aquí estamos. Nuestra música, servicios y noticias solo para usted. Radio Santa María.
Los que aman el mate, aman a Amanda.
Los que aman el mate, aman a Amanda.